un laboratorio propio de biselado con tecnología de punta. Nuestros materiales son de la más alta calidad. Lentes en tendencia y a la vanguardia para ti. Te ofrecemos lunas transition, lunas bifocales, progresivos digitales, lentes de contacto, examen visual computarizado, terapia visual y asesoramiento en cirugía láser. Velasco y Sánchez y Cifuentes, edificio La Previsora. Teléfono 2641-697-098-4580-658. En Golden Visión Óptica tendrás una visión perfecta, seguridad, confort y estilo. Golden Visión Óptica, los expertos en el cuidado de tus ojos.
Es tiempo.
Escuchar. Actitud FM.
Al aire en Actitud FM. Sabrina.
Bien, señoras y señores, gracias por estar aquí. Bienvenidas sean todas y bienvenidos ustedes a este su espacio, acá en este podcast de los días miércoles. Como ustedes saben y tienen conocimiento, les traemos a, bueno, mucha gente que definitivamente nos deja lecciones importantísimas de vida, personajes muy relevantes de nuestra ciudad, de nuestra provincia y, por supuesto, del Ecuador. Y vienen con toda la actitud, precisamente así como es el nombre de nuestra estación. Este podcast llega a ustedes gracias al gentil auspicio de la Super Parrillada, lo más exquisito en carnes al carbón, creativos, diseño e impresión también para que su imagen de su empresa sea perfecta. Por supuesto, también saludar a Golden Visión Óptica de acá de la ciudad de Ibarra, los profesionales al cuidado de sus ojos, a Norma G Fitness para que usted lo siga en redes sociales y mantenga una calidad de vida diferente, saludable. Gracias también a la Fundación Franz del Castillo. Saludamos la gente inglesa de Plus, el soporte tecnológico que siempre nos están brindando. Y es que, bueno, pues el fútbol es un juego con un enorme componente espacial que engloba la participación al mismo tiempo y en el mismo lugar de adversarios y también de compañeros. Es el deporte rey por excelencia. Tal es el caso que un estudio reciente de la FIFA reveló una cifra superior a los 240 millones de practicantes en todo el mundo. Este deporte consiste básicamente en golpear una pelota y, sin embargo, fascina a todo el mundo. De cualquier raza, de cualquier bandera, de cualquier color. Es un deporte cargado de magnetismo que atrae y mueve masas. En ocasiones nos hemos detenido, yo sé que usted también en algún momento, a evaluar a su jugador favorito, a cómo está su rendimiento, cuál se lleva pues la mejor estrella. Y con frecuencia vemos esas características ideales de los jugadores de fútbol. Pero también es importantísimo detenernos a pensar en esas cualidades que tiene el entrenador y que es una pieza súper clave, importante en la preparación de los jugadores. Hoy precisamente me acompaña una figura central del fútbol imbabureño, entrenador, coordinador de las escuelas formativas de Santa Fe, presidente del Club Profesional de Fútbol Santa Fe Sporting Club. Está conmigo el profe Alex Salas. ¿Cómo está? Bienvenido, qué gusto recibirlo acá, profe.
Muchísimas gracias, para mí es un verdadero honor el haber recibido la invitación de su programa. Muy contento aquí para compartir algunas experiencias, anécdotas y compartir con ustedes sobre todo.
¿Cómo está? ¿Cómo ha estado?
Bueno, muy bien. En estos últimos días, bastante agitado por el trajín que estamos teniendo con el equipo profesional. La mayoría de las personas tiene conocimiento que emprendimos un proyecto muy grande que es el equipo profesional para el ascenso, en donde aquí en la provincia de Imbabura quedamos en segundo lugar, obteniendo el vicecampeonato. Somos los representantes de la provincia de Imbabura para el ascenso nacional. La próxima semana, 28 de agosto, vamos a jugar en la provincia de Cañar, vamos a jugar ya los playoffs. Tenemos ya nuestro rival, que es el equipo Canteros Unidos, así es que con todas esas ganas, con todo ese ánimo para poder enfrentar el primer partido, nuestro primer partido para la historia de Santa Fe, que va a ser de playoffs, Dios mediante, se pueda obtener buenos resultados y estemos hablando de aquí al mes de diciembre, un ascenso a la Serie B.
Sería fantástico en otro podcast hablar, ¿no?, de cómo ha sido ese proceso. Y que en el transcurso de este programa, de este podcast, más que entrevista, me gusta llamarlo así como un diálogo ameno y descomplicado que quiero tener ahora con usted, pues vamos a ir conociendo cómo ha sido precisamente ese proceso de usted, primeramente como persona y luego ya formando pues este club. Y me permite en este momento unas palabras y unas preguntas de reconocimiento, ¿puede ser, por favor? Claro, ¿nombres completos?
Mi nombre es Alex Giovanni Salas Usiña. Soy nacido aquí en la ciudad de Ibarra el 11 de agosto de 1984. Recién acabé de cumplir 37 años y ibarreño de corazón.
Pollito, jovencito. Bueno, ¿estado civil?
Casado.
¿Hijos?
3.
¿Estudios?
Superior, soy licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad de Educación Física. Soy entrenador profesional de fútbol. Tengo un diplomado en gerencia administrativa y deportiva.
Wow, ¿cómo hace con el tiempo?
Bueno, yo creo que siempre hay tiempo para todo, ¿sí?
¿A qué hora se levanta, profe?
Cuando nosotros decimos que no tengo tiempo, bueno, la verdad es que no administramos bien nuestro tiempo, ¿sí? Generalmente, por mi hijo, me levanto tipo 6:30, 7 de la mañana, ahora que no estamos en labores escolares, pero de ahí un poquito más temprano. De ahí la mayoría del tiempo siempre estamos entre 6 y 7 de la mañana.
¿Aficiones que usted tenga?
El fútbol, sí, soy muy apasionado del fútbol, de la música, pero el fútbol creo que abarca el 90% de mi vida cotidiana, al igual conjuntamente con mi familia. Sí, hoy ya le he podido meter de lleno a mi esposa en el fútbol, así es que estamos de la mano. Antes era como que un poquito...
Oye, meten goles juntos entonces.
Sí, entonces tenía como un poquito de distanciamiento con el fútbol, pero ahora ya he sentido en carne propia cuáles son los sentimientos que se tiene dentro de la cancha, ¿sí? Y con esto del equipo profesional ya le he visto derramar sus primeras lágrimas por el fútbol, así es que para mí eso es una felicidad muy grande.
Qué hermoso. Y bueno, entre esas aficiones me dijo que también la música, alguna canción, algún ritmo, alguna canción que usted siempre, no sé, la esté taradeando por ahí, cantando.
Me motiva mucho la salsa, escuchar salsa.
Una salsa, por ejemplo, que le guste, ¿cuál?
¿Cuál le puedo decir? Víctor Manuel, la música de Víctor Manuel, para mí excelente.
¿Y baila salsa?
Sí, baila.
Sí, ¿buen bailador, bailarín?
Buen jugador, buen bailarín.
De ley, así es, ¿no?
Sí, entonces...
se defiende.
Sí, ahí nos defendemos. Igual eso siempre también les inculcamos a los chicos, para que vayan perdiendo el miedo cuando estamos en etapas iniciales, en etapas tempranas. Siempre un rondito ahí, y al que hace 10 toques, tiene que bailar. Entonces los chicos tienen un poquito de vergüenza al inicio. Entonces, siempre, ¿no? Buen jugador de fútbol, buen bailarín. Entonces,
así como se mueve, que, sí, como entonces, se mueve en la cancha, se mueve.
Exacto. Entonces ahí les vamos quitando un poquito esa vergüenza, esa timidez, y de a poco llegamos a los chicos. Y yo creo que la música también es un aliciente para el alma, ¿no? Es un motivante diario. Yo siempre digo, no, salgo de la casa y muchas veces se tiene problemas personales y todo, pero con la música te cambia la actitud, uno mismo se motiva. Entonces siempre una salsita, un rock de los 90 por ahí.
Sí, ¿un reggaetón motiva? Para nada.
No mucho. Bueno, por mis hijos, ahora uno se escucha bastante el reggaetón, pero no es mucho de mega.
¿Y sus hijos están en la onda del TikTok y toda esa cosa?
Ah, de ley. Nosotros sí. me metieron a mí también. Siempre estamos,
¿en serio, profe?,
realizando TikToks con mi hijo. Bueno, últimamente hemos dejado, pero en la pandemia andábamos, o sea, enfocadísimos en el TikTok, sí. Ajá. Pero sí le damos todo.
Adicciones, profe, por ejemplo, no sé, café. El deporte también, ¿cree usted que se ha vuelto una adicción?
Sí, es una adicción. Yo creo que el fútbol es una adicción positiva, sí, que está dentro de mi vida. Mi esposa siempre me dice, ¿no?, ya son de broma, dicen, ve las noticias, fútbol, Después pasan las noticias del otro canal, fútbol. Y para finalizar las de medianoche, fútbol otra vez. Entonces te repites lo mismo y lo mismo. Le digo, es que casi siempre digo, o sea, son diferentes comentarios. Digo, entonces eso también a uno le va llenando. Entonces,
es que usted, profe, adicción. Tiene que decirle, pero mi amor, es para yo irme especializando en meter goles siempre en su cancha. Tiene que decirle.
Ah, también, claro. Bueno, ya, ahora con ese consejo voy. Ahora
voy con pero eso. Claro, quiero claro. Otro tipo de adicciones.
La comida costeña.
Rico.
Sí, la comida costeña. No desmerezco la comida serrana, me encanta, pero uh-huh. De preferencia comida costeña. Nosotros en mi casa, de los 7 días, mínimo, unos 3 o 4 días comida costeña.
Un buen encocado, un buen
ceviche. Sí, sí, sí. Mi esposa también es, cuando no cocina ella, salimos a comer, pero siempre buscamos comida costeña. Ella es excelente.
Pero usted no cocina, profe.
Sí cocino. No soy tan bueno, pero sí cocino. Que siempre mis hijos me reclaman que no cocino mucho, pero sí cocino. Y cuando cocino, cocino rico.
¿Y algún otro tipo de adicciones? ¿Alcohol? No sé, marihuana, cocaína.
No.
¿Nunca, profe?
Nunca. Antes en la juventud, sí, las farras, pero farras sanas, no de marihuana.
¿Nunca se vio tentado por probar?
Sí, las tentaciones están siempre, uh-huh. Siempre están a la orden del día. Yo creo que todo está en la actitud de uno. Nunca probé marihuana, nunca probé cocaína. Licor sí, alguna vez, pero yo creo que todo está en la actitud de uno. Uno se quiere dejar de herencia a nuestros chicos esa cultura deportiva, ¿sí? Yo les veo a los niños que empezaron conmigo en la escuela de fútbol, ahora son jóvenes, y les veo que ahora ya jovencitos se preocupan de jugar, de buscar torneos, les ves en las canchas sintéticas, están en los campeonatos abiertos. Entonces uno se ve, y a diferencia de otros chicos que también pasaron por las escuelas de fútbol, pero dejaron, se encaminaron a otras cosas, y se les ve, ¿no?, con vicios, y uno se nota la diferencia, y uno sí se hace caer en cuenta a los padres de familia y se les dice, o sea, la herencia que les dejamos a los chicos de que tengan una cultura deportiva es la mejor herencia, porque sabes que tienen una vida sana.
¿Se han buscado a ustedes padres de familia de pronto con estos problemas de sus hijos que digan, bueno, no sé, quiero que un refugio, un escape, una válvula de escape, una tabla salvavidas sea el deporte, porque mi hijo le siento que está con malas compañías o inclinándose por este tipo de sustancias, de adicciones?
Sí ha habido algún segundo hogar. Nos convertimos en unos aliados estratégicos de los padres de familia, de los niños, ¿sí? Llegamos a ser tan amigos que uno se sabe casi todo de la vida de ellos, ¿sí? Entonces cuando llegan y de pronto, ¿no?, llega el niño con el perro y uno sabe hasta el nombre del perro, entonces los niños se sienten como que respaldados, como que mi profe me conoce, él está conmigo, él está pendiente de mí. Y yo creo que eso también es algo que ayuda mucho al padre de familia. Sí, ayuda mucho, somos unos aliados. Entonces yo creo que el que los chicos ingresen a escuelas formativas, no solamente de fútbol, sino en diferentes deportes, ¿no? Yo creo que vamos a tener a niños sanos, jóvenes sanos, y por ende también vamos a buscar, en la búsqueda de talentos, vamos a encontrar por ahí nuestros tesoros escondidos que nos van a servir a futuro.
Ahí están, ustedes ya, sin que yo le haya preguntado, que ustedes hayan preguntado, están mirando parte de las cualidades que debe tener y que tiene un entrenador, un formador de nuevos talentos del fútbol. Continuamos con estas preguntas de reconocimiento. ¿Vacunas, profe? ¿Tiene
ya
todas?
Sí, las dos ya están.
¿Le dolió? ¿Estragos? ¿No?
Soy
cobarde.
Malísimo para las vacunas, sí, soy bien cobarde. Pero siempre, como le digo, o sea, uno por los hijos, por los niños, trato de hacerse el macho ahí, que las vacunas, ahí no pasa nada, pero sí.
Llorando por dentro, qué miedo.
Ahora las mascarillas son una ayuda bien grande, entonces ya se cubre uno ya un poquito, entonces sí, maleta para las vacunas, pero ya estamos con las vacunas completas.
Muy bien, ¿enojado?
Soy de los que se enojan 5 minutos.
¿Qué le enoja, por ejemplo?
No sé, a veces yo creo que las cosas no estén a la perfección como yo quiero. De pronto eso me enoja, pero como les digo, o sea, yo me enojo 5 minutos y en 10 minutos ya me ve riendo. Uh-huh. O de pronto yo mismo soy el que estoy buscando hacerme de a buenas. Y sí, soy del más pasivo, o sea, soy chévere, no soy de los que se enojan ¿cómo se dice? No soy indio resentido, nada.
¿Feliz?
Suavito.
Siempre. ¿Cuándo?
Siempre.
Hoy es feliz.
Siempre.
Ahora,
todos los días soy feliz. Yo creo que hoy más que nunca, creo que la felicidad se ha hecho más grande, como le dije. El momento de llevarle a mi esposa a los partidos, al estadio, tenerle las gradas, alentando, yo creo que eso me ha brindado más felicidad y hasta me siento más enamorado. Entonces yo creo sí, la felicidad de todos los días. Yo llego al estadio, miro a los chicos, miro a los jugadores y ya me alegran la vida. Entonces todos los días soy feliz.
Y es que dicen por ahí, muchas veces cuando se están a reuniones de amigas, pues profe, ¿no? Y dicen, ay, bueno, mi novio, mi esposo ama el fútbol, parece que ama el fútbol más que a mí, le hace caso al fútbol más que a mí, le dedica tiempo más que a mí. Entonces también en esas conversaciones de las mujeres ya que han pasado, si no puedes con el enemigo, únete.
Yo creo que se le pasó, yo creo que pasó eso. No, pero estamos súper contentos ahora, más que nada, estamos enfocados en el fútbol y yo creo que eso va a ser un plus también que me llena de más energía y me da más ánimo para seguir adelante.
Aparte de lo que admira, que pues usted me acaba de decir, que es a su mujer, ¿qué más admira, profe?
A mis padres, admiro la labor que tienen las madres solteras, sí, admiro mucho a las personas que no tienen condiciones económicas estables, pero aún así son muy pendientes de sus hijos, están siempre consintiéndoles en el sentido de que no les falte nada. Yo he visto chicos y por experiencia propia, yo creo que los que menos capacidad económica tienen son los más preocupados de los chicos. O sea, no siempre, ¿no? Pero uno en estos 15 años que yo he tenido de experiencia, yo he podido palpar que los más pobres somos los más apasionados. Somos más apasionados, somos más apegados al deporte, al fútbol, al fútbol, a la familia, a los hijos. Entonces yo he visto que padres de familia que de pronto me dicen, profe, no tengo un trabajo estable o me quedé sin trabajo, pero después le ves al chico con zapatos Adidas, con zapatos Nike. Entonces uno dice, loco, o sea, te golpea porque dice, o sea, este señor de pronto no tiene una estabilidad económica, pero al hijo trata de darle lo mejor. Entonces eso también admiro mucho, me llena de fuerza saber que hay gente así, que trabaja, que le mete con todos los días por darle lo mejor a los hijos.
Usted ha dicho palabras netamente claves, profe, o sea, las personas que creo que en carne propia sentimos y palpamos esa verdadera necesidad, queremos que nuestros hijos quizá no pasen por eso y nos esforzamos por hacer pues lo contrario. Y usted ha dicho una palabra clave, admiro a las mujeres y a las madres solteras. ¿Le hubiese gustado, aquí va a decir, ya está Sabrina, ¿por qué pregunta? ¿Le hubiese gustado ser mujer?
No, me hubiese gustado tener una hija así. Me hubiese encantado, hubiese sido algo muy, muy, muy bonito, pero
¿por qué no le hubiese gustado? O sea, ¿por qué no le gustaría o no le gusta ser mujer? ¿No le gustaría haber nacido mujer?
No, yo creo que las designaciones de Dios son perfectas y, o sea,
¿está feliz en ese cuerpo que está entonces?
Sí, yo soy feliz. O sea, cuerpo chiquito, pero feliz.
Okay. ¿Un cuerpo cuánto mide, profe?
1.64.
1.64. Bueno, está bien, está bien.
El tamaño de Messi.
El tamaño
de Messi.
Para que vea. Bueno, ¿algún temor propio?
Un temor, estar encerrado o no poder moverme. Esos son los temores que he tenido, que siento. De pronto, no sé, estar en algún lugar y no pueda moverme. Eso me da fobia, me da miedito.
¿Le teme equivocarse?
No.
¿Se ha equivocado?
Siempre. Todos los días y todos los días corrijo. Es una de las cualidades que yo tengo. Los errores que cometo me gusta afrontarlos de manera, apenas me doy cuenta y no tengo miedo a reconocer públicamente, no tengo miedo a pedir disculpas, porque yo creo que los errores nos hacen más fuertes, de los errores aprendemos más. Y soy convencido de que cuando uno pierde, aprende más que cuando uno gana.
¿Algún error le ha llevado a las lágrimas?
Yo creo que en algún momento de la vida sí, no recuerdo haber cometido errores que me lleven a las lágrimas, pero yo creo que sí, de ley.
¿Algún pensamiento triste? El último, de hecho.
Un pensamiento de pronto triste es no tener a mi primer hijo cerca mío, vive en la costa, entonces siempre yo creo que no tengo una felicidad completa. Sé que él está lejos de mí, no le tengo a mi alcance, nos comunicamos solo de manera virtual.
¿Qué edad tiene él? Él
ya tiene 14 años, entonces por ahí es una de mis tristezas. Cada vez que recuerdo que no le puedo tener al lado mío, no puedo tenerle con mis otros dos hijos, sí me causa tristeza.
¿Y el último pensamiento alegre, feliz?
Todo me causa felicidad a mí, todo lo positivo que me pasa en el día a día me causa felicidad. Así es que hoy acabé de venir del entrenamiento de escalada de mi hijo, del curso vacacional, y ya le vi llegar casi al final, a la altura máxima, entonces eso también me causó alegría. La última alegría.
El último pensamiento y actitud alegre que ha tenido. Vamos a hablar ahora de esas funciones que debe tener y que tiene un entrenador de fútbol. Como yo le decía, extra micrófono, profe, no soy especialista ni aficionada así tanto al fútbol, pero también con mi hijo me ha tocado eso, ¿no? Como que unirme al enemigo, como quien dice por ahí, entre palabras, entre comillas, así. Pero sí, como que para poder realizar este diálogo, traté de investigar un poquito, porque siempre tratamos de prepararnos para el terreno de juego, y así es que le quiero pedir que si de pronto no utilizo los términos adecuados futbolísticamente, por favor usted me corrija sin ningún problema, ¿sí? Bueno, le quiero preguntar, ¿de qué está hecho un formador futbolístico? ¿De qué cree que está hecho usted, Alex Salas, como tal?
Primero de carisma. Sí, el carisma, el tener afinidad con los niños principalmente. Yo creo que esa es la clave del éxito en un formador. No estar enojado o no tratarles de manera muy rígida a los chicos, porque ellos lo que quieren encontrar es solo jugar. La parte lúdica en el niño hay que saber reconocer. Entonces, no dar muchas órdenes, sino dejar que el chico pueda, por experiencia propia, crear, ¿sí? No limitarles. Entonces yo creo que es parte de un entrenador, del perfil del entrenador, ¿sí? Ser carismático, tener conocimientos, ¿sí? De las etapas de formación de los chicos, y por ahí también ser amigable con la situación que se presente, porque hay situaciones muy, muy extrañas que se pueden presentar el día a día. Entonces yo creo que por ahí está, ¿no? Carisma, conocimiento, lógicamente, y saber afrontar experiencias nuevas día a día.
¿Qué cree usted que le hace diferente al resto de entrenadores o formadores? Algo que usted diga, creo que este es mi distintivo de los demás.
Sí, yo creo que el ser altruista, sí, con los demás entrenadores, con las demás personas, con toda la gente que se acerca a mí, yo creo que ese es mi sello especial, sí, porque de ahí lo demás todo lo podemos conseguir, y yo creo que ese es mi sello.
La cerecita del pastel.
Sí, yo creo que es la parte que me identifica, ser buena persona.
Ahora, ¿cuál considera que es la característica exitosa o la más exitosa, ¿no?, en su carrera, que usted como entrenador de fútbol considera que le ha llevado a colocar a Santa Fe donde está? Y como usted de manera introductoria empezó diciendo, bueno, estamos a punto de empezar un sueño, ya un sueño grande, de trabajarlo. ¿Cuál cree que ha sido eso que le ha hecho diferente para poder llevar a Santa Fe donde está, esa característica suya?
Ser perseverante, yo creo que esa es la otra de las características que tengo dentro. Sí, ser perseverante, autoalentarme, ¿sí? No decaigo fácilmente. Cuando yo me veo que estoy decayendo, yo mismo me doy ánimos y digo, no, esto tiene que salir bien, y detrás mío vienen muchas familias, vienen muchos niños, viene la ilusión de mucha gente. Entonces, o sea, yo creo que ese como los otros profes, siempre estamos conversando, tenemos un equipo de trabajo de 8 entrenadores en la escuela de fútbol y en el club profesional 6 personas. Entonces tenemos una autoevaluación de diariamente. Siempre después de los entrenamientos conversamos 30, a veces hasta una hora, ¿sí? Viendo cuáles son las falencias del equipo, cuáles son las necesidades del equipo, ¿sí? Y cuáles son nuevas etapas que queremos cubrir. Entonces, eso es, creo que si no es diariamente, es pasando un día, pasándonos 2 días.
Ahora, profe, usted ha dicho algo clave, se evalúan como equipo, ¿no es cierto? Y pues un puntal o un pilar fundamental para evaluar si usted personalmente como individuo, como profesional, está su esposa. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál de esas falencias que usted reconoce que de pronto está fallando en reiteradas ocasiones considera que pues debe cambiar?
Dejar a veces de lado los problemas personales, uh-huh. ¿Sí? O de pronto mezclar las actividades del equipo profesional con el club formativo, ¿sí? Muchas veces a veces me toca de pronto salir a una reunión de la Asociación de Fútbol Profesional en representación del equipo y a veces me toca dejar el entrenamiento de la escuela. Entonces estamos ya tratando de cubrir esas necesidades o esos errores, esas falencias, ¿sí? Con otros entrenadores que llegan a suplir la ausencia que dejo ahí. Y yo creo que son errores que son corregibles. Sí, entonces yo creo que estamos en el camino para corregir. Igual siempre aceptamos las sugerencias e inquietudes de los padres de familia, ¿sí? No nos cerramos, siempre estamos en permanente contacto con ellos. A veces, profe, sabe que de pronto fallamos en tal cosa, ¿sí? ¿Qué le parece si hacemos esto? Perfecto, les digo, o sea, uh-huh. Ustedes tienen una visión diferente a la que tengo yo. Entonces, si ustedes me comparten esas inquietudes como una sugerencia, para mí es bienvenido. Entonces, siempre el diálogo es parte de nuestro.
La comunicación vital, importantísima. Creo que para ustedes como entrenadores y como que están formando pues grandes talentos, la comunicación debe ser un puntal importantísimo, ¿no? Porque, okay, una persona que pueda tener todas las los conocimientos, si no sabe comunicar o transmitirlos.
Sí. Sí, es algo fundamental. Ayer conversábamos porque queremos abrir una escuela de fútbol en el sector de La Esperanza. Entonces yo con las personas interesadas, con un profesor y una profesora que van a ser los encargados, les decía que la parte principal para poder llegar a los chicos y por ese intermedio de los padres de familia es la comunicación. Tener una buena vocalización, saber transmitir, ¿sí? Saber comunicar el mensaje y saber cuáles son los objetivos que se tienen, o sea, ser muy claros en esa situación. Entonces, siempre es bueno estar en permanente comunicación.
Ahora, ¿se considera usted, profe, una persona empática que siempre se está poniéndose en el lugar de los chicos?
Sí, yo creo que sí, soy muy, muy, muy chévere en el sentido de que los chicos tienen bastante confianza en uno. Entonces yo creo que ahí uno siente y se da cuenta que uno es empático pues con las demás personas. Lógicamente que no somos monedita de oro, ¿no? Pues para caerle bien a todo mundo, pero con la gente que está a nuestro alrededor nos sentimos bien y sabemos que ellos también confían en nosotros y eso se demuestra.
Ahora, en el fútbol yo he visto, ¿no?, que es como, no sé, un deporte muy celoso, ¿no? Porque se ve, nosotros desde afuera, no sé desde adentro, pero nosotros desde afuera, como medios de comunicación, podemos mirar tantas noticias que salen en relevantes, incluso se ven miradas entre jugadores cuando de pronto a él le ponen como titular, a él le dejan como suplente, y hay siempre como ese celo quizá entre jugadores. ¿Usted cómo hace? ¿Ha sentido eso en sus jugadores y cómo hace para poder ponerse empático en esa situación con ellos y lidiar esa situación?
Es una situación bastante difícil, es una situación bastante complicada, no es nada fácil el momento de poder elegir a los chicos que van a estar dentro de la cancha y los que van a estar afuera. Hay que tomar en cuenta que nosotros como escuela formativa a veces necesitamos, no a veces, sino siempre, estamos en la obligación de hacer jugar o permitir la participación de todos los chicos. Uh-huh. ¿Sí? No todos están en las mismas condiciones, ¿sí? De pronto Juanito y Pedrito están en diferentes condiciones técnicas, sí, pero los dos están con el mismo derecho de participar. Entonces a veces para nosotros es muy complicado. ¿Por qué? Porque los otros equipos también quieren ganar. Nosotros queremos ganar. Entonces ahí es cuando a uno también sí le duele el corazón, pues de pronto hacerle jugar menos tiempo a Pedrito que a Juanito. Entonces eso es muy duro para nosotros. El poder equilibrar en los últimos tiempos me ha dado ya esa experiencia del transcurso de tantos años, el poder equilibrar y poderles hacer jugar casi a la mayoría en un tiempo prudente para que él no se sienta mal ni el niño ni el padre de familia.
Claro, porque cada jugador, entiendo, es un mundo completamente diferente y no puede... Le pregunto a usted, ¿se podría, darles las mismas directrices de manera general al grupo de jugadores, pero cada persona, cada jugador tendrá su sello, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Las direcciones técnicas, de forma general, se puede direccionar a todos en una tarea, pero sí hay que individualizar el trabajo de cada uno de los chicos, porque son diferentes mundos, diferentes condiciones técnicas, condiciones físicas. Entonces ahí ya depende también del ojo del entrenador el poder detectar los errores, corregir a tiempo, sí, y en ese transcurso se va nuestra vida en el tratar de ir corrigiendo a todos nuestros chicos. Nosotros tenemos en la escuela de fútbol cerca de 200 niños que son parte de los entrenamientos diarios, que ellos ya vienen trabajando años con nosotros. Entonces cada día es una meta, cada día es un objetivo más para cumplir, ¿no? Así como tenemos objetivos a largo plazo, tenemos objetivos de corto plazo. Y entonces en el día a día, en cada microciclo, cada semana, tenemos que buscar que mejoren los chicos.
Yo les admiro tanto a ustedes como entrenadores, porque también hacen ese papel que hablábamos, ¿no? De empatía, de comunicadores y también de psicólogos, porque devolverles la moral a los chicos, bueno, hacia nosotros los adultos, cuando fracasamos o no fracasamos, porque la vida está hecha de errores que se comete, pero cuando cometemos alguna cosa que no debíamos, nos bajoneamos, más aún los chicos en esas edades que son trascendentales, en las que usted las está teniendo, no son adolescentes incluso, y que es mucho más difícil ir manejando pues ese temperamento de ellos o esa situación. Y cómo, yo le pregunto a usted, ¿cuál es la técnica que utiliza para devolverles la moral a estos chicos, ¿no? De pronto en la pérdida de un partido o cuando no salen las cosas como esperaban?
Bueno, el saber aceptar la derrota desde el entrenador da mucho que decir al grupo, ¿sí? Cuando un entrenador no acepta la derrota, cuando un entrenador está inconforme con los resultados, es algo complicado, porque los chicos van a sentir lo mismo. Uh-huh. Vamos a transmitir esos sentimientos. Entonces, más bien, a los chicos nosotros de alguna manera les hemos acostumbrado a que sean ganadores, pero también nosotros en la pérdida, sí, somos bastante, aceptamos la pérdida cuando nos toca, porque la vida es así, es de perder y ganar, y como yo le dije al inicio del programa, se aprende más cuando se pierde. Entonces yo tengo esos mensajes para los chicos. Entonces siempre hay lágrimas, sí, siempre hay frustración cuando se pierde, pero es normal. Es normal, y más bien yo aplaudo esa actitud de los chicos, porque cuando al final del partido, si uno pierde, uno llora, se frustra, es porque sienten el fútbol de manera, o sea, apasionada, están metidos en su papel, son los actores principales. Entonces, por ahí que un chico salga riéndose si perdió, o sea, ahí es de preocuparse. Uh-huh, uh-huh. Pero de ahí la derrota te lleva a sentimientos de tristeza. A mí personalmente sí. Entonces yo creo que hay que canalizar la pérdida, y los chicos con el tiempo que hemos tenido hemos sido ganadores por mucho tiempo, pero hay veces que nos toca ponernos en los zapatos del equipo rival, y si toca perder, pues así nos toca, así es la vida, y lo bonito del fútbol es que el fútbol te da revancha cada fin de semana, y si perdemos ahora, el próximo fin de semana tenemos que estar listos para ganar.
Me hace acuerdo de unas palabras que yo leía de Guardiola y que decía, pues, de que si ustedes ya son los mejores, definitivamente, pero si ganan, serán eternos, ¿no? ¿Alguna palabra o alguna frase que usted tenga siempre en mente y les motive, que sea la que les motive a los chicos?
Lo que acabé de decir, de pronto soy repetitivo, pero yo siempre les digo que cuando se pierde, se aprende más. Cuando se gana, parece que todo estuviese bonito, todo está bien, todo es alegría, pero cuando se pierde, se ve hasta el mínimo error. Y eso va desde los padres de familia, cuerpo técnico, niños, dirigentes, todo.
¿Usted se repite también esa frase siempre?
Sí. Justo nosotros estuvimos en Miami, tuvimos la oportunidad de jugar en la Miami Cup hace 2 años. Y en la final, lastimosamente, a dos chicos jugaron muy poquito tiempo. Durante todo el torneo les había hecho jugar de manera equilibrada. Uh-huh. Pero en la final, dos chicos, ¿qué te digo? Jugaron 5 minutos. Sí. Y era muy poquito el tiempo que jugaron en la final, pero ganamos, quedamos campeones. Entonces, en la evaluación, ya cuando estuvimos en el hotel con los padres de familia, y si me están escuchando, ellos podrán acordarse que yo les dije que todos estamos felices, estamos alegres porque ganamos. Porque si hubiésemos perdido, le digo, la primera observación que hubiesen dicho es: a mi hijo no le hizo jugar tanto tiempo, mi hijo por aquí, ¿por qué no le puso al otro? Entonces se ve todos los errores. Cuando se pierde, se ve todos los errores. Cuando se gana, aparentemente todo está bien, pero no es así. Entonces yo siempre me llevo eso en la cabeza, de que cuando se pierde, se aprende más. Y hay que, igual, cuando se gana, enviar el mensaje al padre de familia. Decirle que ahora estamos
es
casi imposible manejar un club profesional sin la parte económica.
Con un presupuesto limitado.
Sí, nosotros estamos manejando un presupuesto limitado. Es por eso que yo creo que el rival, uno de los rivales más fuertes, es el aspecto económico. Uh-huh. Entonces estamos trabajando, luchando día a día. Estamos haciendo todo lo humanamente posible para llevar a nuestro equipo hasta donde más podamos. Sabemos que las condiciones técnicas, tácticas, físicas, psicológicas, anímicas del equipo están 10 sobre 10. ¿Sí? Así es que de parte de la dirigencia también lo que nos corresponde es cumplir con la parte económica para que esto llegue a un final feliz.
¿Qué es lo que se necesita? ¿Patrocinadores? ¿Cómo se mueve esta situación? ¿Puede explicarme un poquito?
Este año ha sido bastante difícil. Este año ha sido muy complicado por la situación de pandemia. Afectó a nivel general a todo el mundo, yo creo que. Y fue uno de los escudos también de las empresas, ¿sí? En el momento de llegar y golpear las puertas y solicitar un auspicio, un apoyo económico para el equipo. Entonces, o sea, la excusa más frecuente fue la pandemia. Entonces, o sea, y también es comprensible. Uh-huh. O sea, es comprensible porque a todos nos golpeó. Entonces sabemos que la situación es así. De pronto unos tendrán, otros no tendrán. Unos estarán en recuperación, en reactivación económica, y llegar y pedirte un auspicio. O sea, lo hemos tenido, sí, hemos tenido auspiciantes, pero han sido muy, muy bajos los apoyos. Pero de todas maneras le hemos puesto todo el ñeque posible, y yo creo que por eso estamos donde estamos. Ya jugamos una fase de clasificación aquí en la provincia de Imbabura, en donde quedamos invictos, no perdimos ningún partido. Wow. Y ahora estamos ya jugando un torneo zonal, un torneo de ascenso a nivel nacional. Entonces yo creo que eso también es meritorio, pero el llamado, yo sé que para el próximo año las cosas van a cambiar. Igual las empresas ya nos van a ver con otros ojos, porque de pronto al ser nuestro primer año pensaron que íbamos a ser un equipo más del montón. De pronto pensaron que solo íbamos a participar, pero la característica principal de Santa Fe es no solo participar, sino buscar ganar. Si en el camino no se puede, ya es diferente, pero nosotros siempre buscamos llegar a los primeros lugares. Así es que la gente ahora ya nos conoce, estamos en los ojos y en los oídos de casi toda la ciudadanía. Entonces yo creo que para el próximo año el apoyo vendrá
con seguridad.
Seguridad.
Esta es la época de siembra.
Sí.
¿No es cierto? Es la época de siembra en la que, pues, difícil. Todo emprendimiento, proceso al iniciar es fuerte, pero sabemos que pues si se lucha con esa constancia, con toda la actitud, pues se va a llegar. ¿Qué necesita? ¿Cuál sería su llamado, profe, a las empresas, a la ciudadanía en sí?
Bueno, no, más que llamado a las empresas, yo creería que espero que la situación actual, la situación social y económica que estamos viviendo, mejore para todos, y yo creo que ese va a ser la plataforma para que nosotros también estemos bien. Saber que el próximo año esperemos que haya ingreso a los estadios. Nosotros tenemos muchísima hinchada, sabemos que ese va a ser también un aporte muy grande que vamos a tener, las entradas al estadio. Entonces yo creo que si todos mejoramos, todos salimos juntos de este problema tan grande que tenemos, yo creo que va a ser un ganar y ganar. Sí, si esto mejora, si ya todo el mundo está vacunado, si ya todo el mundo cumple con todos los protocolos, todas las medidas, si el gobierno se encarga de poder garantizar la salud de la ciudadanía, yo creo que eso va a ser la parte fundamental. De ahí a que las empresas sean parte del auspicio del equipo, yo creo que sí, porque tenemos bastantes allegados y creo que ya nos van a recibir con los brazos abiertos. Estamos seguros.
Seguro que así va a ser. Profe, ¿un jugador de fútbol nace o se hace? La pregunta del millón.
Yo creo que antes teníamos el pensamiento, ¿no? Nos habían inducido a pensar que el jugador solo nace. Uh-huh. Sí, y de hecho al inicio de mi carrera yo pensaba lo mismo, porque eso es lo que me habían transmitido. Sí, pero ahora estoy seguro y que hay las dos maneras de llegar al fútbol profesional: los jugadores que nacen y los jugadores que se producen.
Sí. Ok, ¿cuáles cree usted que son los más efectivos en llegar a consolidarse, como en el caso de Messi, por ejemplo?
Messi nace, y o sea, bueno, los ejemplos que ahora te ponen todo el mundo es que uh-huh. Messi nace y Cristiano Ronaldo se produce.
Ajá, sí.
Entonces, vemos en dos potencias, en los dos mejores jugadores del mundo, que hay las dos opciones. Entonces yo creo que el trabajo diario ha hecho mejorar a muchísimos niños, a muchísimos chicos. Yo he visto y he tenido también la oportunidad de que algunos padres de familia mismo me han dicho, mira que Pedrito antes no era tan bueno, profe. Uh-huh. ¿Y cómo ha mejorado? Ah, pero es que él está entrenando todos los días, viene, se preocupa, está ahí. Entonces siempre tiene esa situación de mejorar con el trabajo, y ha mejorado. Entonces, si alguien externo llega y te dice, mira cómo ha mejorado, o sea, es porque en verdad sí se está produciendo un trabajo. Hay otros chicos que desde que nacen llegan a los 4 o 5 años y te cogen la pelota, se llevan de 2, 3, te meten un gol. A ellos hay que seguirles encaminando, hay que seguirles trabajando, pero ese jugador ya tiene las condiciones. Entonces tenemos dos perfiles, ¿no?
Ahora, profe, ¿se hereda en el caso de los, hablemos en el caso de Messi, del fenómeno Messi, ¿cree usted que los hijos de Messi van a heredar, o alguno de ellos va a heredar esos talentos de su padre, por ejemplo, en el caso de Cristiano o de muchas figuras? ¿Se hereda?
Sí, la genética es hereditaria, ¿sí? Muchas veces hemos visto en muchísimos casos, ¿sí?, que futbolistas actuales son hijos de exfutbolistas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces yo creo que por ahí la situación es hereditaria, pero como en todo, ¿no? O sea, no todo se generaliza, porque de pronto el hijo de Maradona no tuvo una imagen tan grande como la tuvo el padre, ¿sí? Llegó a jugar, creo que en Serie B del fútbol italiano, pero de ahí no pasó. Entonces, o sea, yo creo que también todo va a depender de la suerte que corra cada uno, ¿sí? Pero en sí, la genética te ayuda bastantísimo, te ayuda muchísimo.
Este fenómeno doméstico que hablamos ahora mismo, pues en realidad son récords salariales realmente increíbles, profe. Yo le decía hace rato, quería abordar un poco este tema también desde su punto de vista, toda esta euforia que se ha dado en el recibimiento de Messi, ¿no? Que ha causado pues mucho movimiento de masas en el mundo, sus camisetas agotadas en menos de una hora, realmente increíble, y el dinero que se está moviendo tras eso es increíble. La pregunta es, pues, ¿cree usted que ahora con la llegada de Messi se pueda ya consolidar y se logre lo que tanto ansían? Desde el 2015 no levantan esa copa el PSG.
Es bastante complicado porque, o sea, yo creo que la llegada de Messi, lógicamente, es un boom estratégico de marketing, ¿sí? Estamos viendo la última etapa de la carrera de Messi, ¿sí? Nos llega al 100% de sus condiciones, ¿sí? La magia la tiene, pero ya no es el mismo de antes, ¿sí? Yo creo que por la parte anímica es la que le empuja a salir del Barcelona, pero no, nadie te da que el PSG va a ser el campeón de la Champions, ¿no? Que eso es el trofeo uh-huh. máximo que busca el equipo europeo.
Y el objetivo de Messi también, como terminar su carrera, quizá.
Claro, pero hay veces también que se dice, ¿no? En el mundo del fútbol, ¿no? El tener muchas estrellas en un equipo no es muy factible, ¿sí? Entonces, por ahí, todo dependería de la mano del técnico, ¿sí? Imagínate ser el director técnico de tremendas estrellas, tremendas figuras. ¿Qué les vas a enseñar a ellos? Entonces, a ellos lo que tiene que el entrenador es darles un tipo de convivencia en donde se lleven bien, ¿sí? Manejar una lectura de los equipos rivales, manejar una lectura de cómo tienen que moverse dentro del campo de juego, ¿sí? Pero de ahí, yo personalmente veo en el fútbol alemán el potencia para llevar la Champions League de este año. Por ahí no le veo como candidato a PSG.
No.
Creo que va a salir Kylian Mbappé, sale al Real Madrid. No sé, se habla de la llegada de Cristiano Ronaldo al PSG, que eso es una locura.
Salió a desmentir también ese tipo de afirmaciones, ¿no?
Es una locura en el sentido de que tener a los dos mejores jugadores del mundo en un equipo te va a quitar el protagonismo. O sea, es complicado, pero bueno, pues en el mundo del fútbol, con el dinero, todo puede ser posible. Si es que veremos, ¿no? Ahora las casas de apuestas en todo el mundo se disparan, ¿sí? Ya buscando equipos favoritos para la Champions. Así es que yo creo que ahí va, este año va a haber grandes sorpresas. Messi deja a un Barcelona decaído anímicamente, sí, su salida ha sido muy, muy, muy fuerte.
Lo dijo Gerard Piqué, que el Barcelona ya no iba a ser lo mismo, tanto para ellos anímicamente, la ciudad, el campus, ya no iba a ser igual. El hecho de que usted dice una palabra súper clave, se han bajado también varios salarios de varios jugadores, entonces también eso de alguna manera incide, ¿no?
Sí, es los salarios que manejan son extraorbitantes. Yo creo que es muy fuerte lo que maneja el fútbol, ¿sí? El fútbol es una potencia económica, pero muy desmedida. Así es que yo creo que por ahí vamos a tener sorpresas. Esperemos ver un Barcelona que se levante. Tal vez por esa ambición de salir adelante sin su mayor estrella. Que fue Messi. Si es que, no sé, es algo muy...
Quizá también puede ser como un portal para que de pronto vayan despuntando figuras como el mismo Gerard Piqué, que está un poco como de bajada, quizá por ahí podría ser, o otras figuras que vayan también tomando ese protagonismo que de alguna manera Messi les quitaba, ¿no? Podría ser.
Sí, ahora lo que acaba de mencionar es la verdad. Se va a tratar de buscar nuevas figuras en la cantera del Barça, ¿sí? Para tratar de suplir, tratar de buscar un nuevo heredero de ese puesto que deja Messi. Así es que por ahí serán los jugadores de la Masía quienes tengan esa esa oportunidad de poder brillar ante la ausencia de Messi.
Profe, usted decía algo hace rato que me quedé con una pregunta así en el aire y no la pude realizar. Decía, está como en su última etapa ya de jugador Messi. Y si hablamos de Cristiano, ¿hasta qué edad están productivamente activos los jugadores? No sé si me expresé bien.
Sí, todo depende de la permanencia en la parte física del jugador. Vemos un Cristiano Ronaldo que es una máquina, que se mantiene. Yo creo que Cristiano Ronaldo por ahí es un par de años más, igual Messi, creo que un par de años más en el nivel top, y ya de ahí ya creo que irán decayendo por el motivo de la edad, ¿sí? Por el motivo de la edad. Ahora, la edad para retirarse, no hay una edad tope. Podemos ver a Gianluigi Buffon, que ya bordea los 43, 44 años y todavía está activo en el Parma. Así es que ojalá, todo el mundo quisiéramos verles siempre, ¿no? Pero ya de a poco van decayendo nuestros ídolos, y creo que la edad también les va pasando factura.
Bueno, vamos a dar lectura a los mensajes que van llegando, y dice: bendiciones, profe, un fuerte abrazo. Alexandra Ruiz, Boli Álvarez, éxitos, profe, excelente, profe, buena entrevista. Éxitos, profe, saludos de la Liga de Quito, sede Tulcán, lo están saludando. Ahí está Olger Carrillo Mena, excelente entrenador, Pati Hermosa, aplausos le ponen al profe. Diego Valenzuela, saludos, Diego, y dice: esa es chiquitín, sí. Yo chiquilín. Bueno, éxitos en tu vida profesional y arriba Santa Fe, saludos desde Madrid, qué lindo, saludos a Madrid. Y bueno, más mensajes que van dejando. Profe, para ir concluyendo ya, ¿cómo ve el fútbol ecuatoriano usted? Su lectura.
Bueno, hoy por hoy un fútbol bastante castigado por las malas actuaciones de los árbitros. Vemos quejas permanentemente, semana a semana. Barcelona pide VAR en todos los encuentros, a pesar de la mala situación económica que están viviendo, pero el arbitraje también deja mucho que desear en el fútbol ecuatoriano. Se habla, no es un secreto a voces, de que en segunda categoría, en Serie B, si quieres ascender, tienes que pagar a los árbitros. Entonces, a uno ya de entrada le ponen ese miedo, ¿no? O sea, y sabes que ya no depende solo del talento que tiene tu equipo, ya no depende solo de la capacidad que tiene tus jugadores.
¿Cree que sea cierto estas afirmaciones?
Sí, yo creo que se ha visto equipos que por el poder económico han ido ascendiendo. Entonces, eso deberíamos desterrar, ¿no? Eso debería salir a la luz. Debería salir a la luz, o sea, no que sea un secreto que la gente te diga: si quieres subir a la B, te toca pagar a los árbitros. Entonces, el fútbol se mancha de esa manera. O sea, ¿qué quiere decir? Que el que tiene plata llega a subir.
Entonces, se vuelve una corrupción,
sí,
total.
Entonces, por ahí son cosas que se debe cambiar. Igual en las categorías formativas se ve, he podido palpar que hay excelentes jugadores, excelentes formativas, pero cuando ya ves que hay competencia, entran los jugadores pasados de edad, clubes de primera hacen jugar en sus filas a jugadores de mayor edad, de ejemplo, uno de 17 en la sub-15. Entonces se tapiña de alguna manera ese talento, se empaña el talento que tienen los chicos, que en verdad tienen su edad adecuada. Y creo que el fútbol en general va desde la base. Si tenemos un fútbol que sea legal, un fútbol que sea transparente desde las bases, yo creo que arriba también va a haber un fútbol transparente. Pero lastimosamente el fútbol, el deporte más lindo del mundo, es uno de los deportes más corruptos también. Entonces hay el dicho también que se dice, no, después de la droga, la corrupción es del fútbol.
Decía nuestra medallista olímpica que pues para empezar a cambiar todo este esquema, ¿no?, de cómo se les maneja a los diferentes deportistas, no solamente en el... Ya concluimos, profe. Ok, no, okay. Okay, es de que está mirando el reloj el profe, ya se tiene que
ir. Le toca hacer el almuerzo.
Ok, bueno, que se maneja en el deporte en sí, ella decía, habrá que empezar cambiando pues las leyes y más que eso también a los dirigentes.
Sí, completamente de acuerdo. Muchos de los dirigentes deportivos son dirigentes que no tienen conocimiento de deporte, ¿sí? Te ponen arquitectos, te ponen ingenieros agrónomos, ingenieros ambientales, te ponen como directores, como presidentes de federaciones, como administradores. Son muchos los vacíos que nos deja a la dirigencia, a los deportistas y a los entrenadores. Entonces, es cuando uno dice, lo primero que tiene que cambiar es la dirigencia. Uh-huh. ¿Sí? Hay dirigentes también que ya están caducos, ¿sí? Se aferraron a un cargo muchísimos años y yo creo que ideas innovadoras no las han tenido. Entonces yo creo que eso también es parte de las quejas de nuestros deportistas olímpicos, y esas quejas se llegan a la luz. ¿Por qué? Porque llegaron a obtener una medalla. Porque si no hubiesen llegado ahí, eso no va a salir a la luz y la dirigencia va a seguir con lo mismo. Entonces yo creo que parte del cambio deberían ser las autoridades y los dirigentes deportivos. Completamente de acuerdo con las palabras de nuestros deportistas olímpicos. Yo sé que es muy duro, seremos de pronto mal vistos. Ellos no. ¿Por qué? Porque ellos ya llegaron a un nivel top de una medalla olímpica, de un diploma olímpico. Entonces, de pronto ellos no, pero nosotros sí, porque estamos abajo. Entonces, ahí como que vamos a ser mal vistos, pero tampoco podemos callarnos. Si tenemos la oportunidad de decirlo, lo tenemos que decir. Y si hay que cambiar dirigentes que no tienen el conocimiento, no han pasado por las experiencias y las necesidades que tienen los deportistas, ¿sí? Es el momento adecuado para poder llamar la atención, alzar nuestra voz de protesta y decir que cuando pongan nuevas autoridades, nuevos dirigentes, lo hagan pensando en los deportistas y no pensando en el dinero que viene para tal o cual federación, sino más bien eso creo que se ha perdido mucho, y la corrupción no, a veces no podemos desterrarla. ¿Por qué? Porque son los dirigentes los que nos siguen sembrando esa misma corrupción.
Y para eso estamos, para que pues nosotros como medios de comunicación también seamos portavoces y no callemos, ¿no? Si tenemos un conocimiento, claro, con una veracidad, que siempre se debe pues denunciar algo o hacer eco de algo cuando se tiene aquella certeza. Bueno, profe, no que quiero dejar de preguntarle esto como mujer, porque pues obviamente cuando se ve a las mujeres en la cancha, vemos muchas mujeres detrás de una pelota, que por lo general se considera al fútbol como un deporte, y siempre se lo ha visto durante años y años, ya décadas atrás, como un deporte masculino, pero la mujer ha ido ganando espacios en todos los aspectos, y en el fútbol también. Yo quiero preguntar, ¿cuál es su punto de vista de fútbol femenino?
Contento con el fútbol femenino. Tenemos niñas y señoritas dentro de nuestro club, ¿sí? Igual el día lunes también pudimos inscribir ya a nuestro equipo profesional.
Un aplauso por eso.
En el torneo de ascenso, ¿sí? Ya estamos haciendo la preselección de nuestras jugadoras para también que ellas sean parte del equipo Santa Fe en el torneo de ascenso del fútbol profesional. Así es que completamente de acuerdo en que el fútbol tenga equidad de género, ¿sí? No solamente como deportistas, como entrenadoras, como dirigentes, como fuerza de juzgamiento, que son las árbitros, ¿sí? Entonces, completamente de acuerdo, más bien animamos siempre nosotros. Tenemos las categorías formativas femeninas y sabemos que hay ya dos o tres equipos femeninos aquí en Ibarra, así es que contentos y a seguir motivando a que las niñas, las chicas, las señoritas se adhieran al fútbol.
¿Qué espera de la Santa Fe?
Quiero llegar a la Serie B, sí, ese es el objetivo principal, el objetivo más grande, el anhelo, el sueño, sí, esperamos que esto llegue a un final feliz, que se cristalice ese sueño y llegar a primera categoría en la Serie B, y de ahí con las chicas también buscar el ascenso, ¿sí? Buscar que de aquí próximamente tengamos de equipo profesional no solamente de varones, sino el hombres y mujeres.
Bueno, y está a disposición, entiendo, pues la escuela de fútbol permanente, para que las personas que ahora mismo nos están mirando, ¿cómo pueden hacer para que puedan inscribir a sus hijos?
Sí, nosotros entrenamos los días lunes, miércoles y viernes, desde las 3 de la tarde hasta las 6 y cuarto. Sí, tenemos diferenciado el horario por categorías, de 3 a 4, chicos de 4, 5 y 6 años, el de 4 a 5, 7, 8, 9 años, de 5 a 6 y cuarto tenemos 10, 11 y 12, y ahora hemos abierto un nuevo horario para los jóvenes, para las categorías juveniles, que son los días martes y jueves, desde las 4 y 30 hasta las 6 y 30, 2 horas, porque ellos ya requieren un poquito más de tiempo, el trabajo específico es un poquito más exigente, ¿sí? Así es que esperemos recibirles. Nuestras inscripciones siempre están abiertas, la inscripción es gratuita, la mensualidad es $30, ¿sí? Como acabé de mencionar, la escuela de fútbol es permanente, la atención es todos los días del año, así es que pueden inscribir a sus chicos, no hace falta que tengan de pronto capacidades al 100% en lo que corresponde a fútbol. Tenemos nuestras etapas iniciales, chicos que comienzan desde cero, así es que no solamente tenemos por el lado competitivo, sino también el lado recreativo, ¿sí? Como le dije, tenemos chicos que llegan recomendados por psicólogos para que puedan socializar, para que puedan compartir, para que puedan tener desarrollo de habilidades vocales, motrices. Así es que les esperamos, podemos ser una opción para que los niños tengan un sano esparcimiento, ¿sí? Y en el camino nosotros, si encontramos talentos deportivos, lógicamente vamos a encaminarles para llevarles al fútbol profesional.
¡Qué hermoso! Y bueno, algo que quiero resaltar también, el profe decía, ya por el lado humano y esa parte social, tiene un curso vacacional gratuito que entiendo pues va a durar ¿hasta qué tiempo? ¿Hasta este mes?
Sí, el curso vacacional gratuito nosotros lo venimos haciendo ya durante 5 años, ¿sí? Es una acción social que hace la Escuela de Fútbol Santa Fe para los chicos de escasos recursos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el curso hasta el 26 de agosto, es decir, esta y la próxima semana. No tenemos límite de inscripción, ¿sí? Todos los chicos que deseen, de cualquier edad, porque tenemos 3 entrenadores que nos repartimos las categorías, así es que si alguien todavía quiere trabajar esta y la próxima semana, las puertas están abiertas. Estamos en el estadio de la Liga San Miguel de Ibarra, tenemos la colaboración de la dirigencia de la Liga San Miguel de Ibarra, quienes nos abren lógicamente las puertas para poder entrenar con los chicos, niños y niñas, ¿sí? Agradecerle de manera pública al economista Freddy Esteves, quien es presidente de la Liga San Miguel de Ibarra, quien él ha sido el gestor para que el estadio se abra y no tenga ningún costo estos cursos vacacionales.
Qué importante. Profe, le quiero agradecer muchísimo y despedirme de usted con unas frases que usted quiero que me responda con una palabra lo que significa, ya. ¿Ok? Santa Fe.
Pasión.
Pep Guardiola.
Magia.
Rodrigo Paz.
El mejor dirigente.
Diego Simeone.
Garra.
Pelé.
El rey.
Maradona.
De otro mundo.
Messi.
Soy más CR7. Vamos a apreciar a los dos mejores jugadores del mundo, pero CR7. Mi inclinación es un poquito más por CR7, por la producción de jugador.
CR7. Sí. ¿Qué significa?
Sacrificio.
Balón.
Alegría.
Cancha.
Casa.
Alex Salas.
Amigo.
Gracias, amigo, por estar acá. Un abrazo enorme, le deseamos lo mejor y siempre con toda esa actitud, pues esperamos recibirle en todas las ocasiones que usted las necesite y que esperamos pues nos traiga siempre esa frescura, ¿no? Que el fútbol también nos da a veces, casi siempre.
No, chévere, muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un bonito espacio. Converso, parece que estoy conversando solamente la vida diaria, entonces me alegra mucho el compartir eso y me ha parecido un espacio muy, muy chévere, muy bonito. Gracias.
A usted, bienvenido siempre. A ustedes, amigos, como siempre les decimos acá, valga la redundancia, siempre estos podcasts nos dejan a todos, incluyéndonos a nosotros, aquí en esta frente a las cámaras, producción, y a ustedes también, lecciones importantes, porque cada personaje, cada persona que viene acá, tiene una historia que contar, y detrás de eso, sacrificio, entrega, dedicación, pasión, y mucha actitud. Esperamos que lo ponga en práctica, saque lo mejor de este diálogo, de este podcast. Hasta una próxima oportunidad.
Tacones sobre la mesa.
El proyecto está terminado y no tenemos internet.
No, ¿y ahora quién podrá ayudarnos?
Yo.
Ve, calla, calla. Acá tan lejos de la ciudad, ¿quién nos va a poner internet?
Si pensabas que fuera de la ciudad no puedes tener internet, pues te equivocas. Ahora con Plus, internet banda ancha de alta velocidad, te llevamos el internet a tu casa, tu trabajo, donde te encuentres, sea el campo o la ciudad, te conectamos al mundo. Plus, internet sin...
¡Ve! ¿Por qué apagas la radio? ¡Deja escuchar la dirección!
¡Vamos! ¡Rápido! Ya me acordé que es en Avenida Teodoro Gómez de la Torre y Calixto Miranda, justo en la esquina.
¡Vos, qué despistado!
Otavalo, Juan de Dios Morales, Mercado 24 de Mayo, teléfono 0997-06-2333, 0985-054937. Plus, servicios tecnológicos.
Estimados clientes del Centro Comercial Laguna Mall, les recordamos que estamos atendiendo con total normalidad de 9 de la mañana a 7 de la noche de forma ininterrumpida. Durante su visita, guardar el debido distanciamiento y utilizar constantemente gel antibacterial para manos. Para nosotros, el cuidado de su salud es lo más importante. Bienvenidos a su Centro Comercial Laguna Mall.
En Golden Visión Óptica estamos comprometidos a darte la mejor atención en salud visual. Contamos con personal capacitado, expertos en el cuidado de tus ojos y un laboratorio propio de biselado con tecnología de punta. Nuestros materiales son de la más alta calidad. Lentes en tendencia y a la vanguardia para ti. Te ofrecemos lunas transition, lunas bifocales, progresivos digitales, lentes de contacto, examen visual computarizado, terapia visual y asesoramiento en cirugía láser. Velasco y Sánchez y Cifuentes, edificio La Previsión. Visora, teléfono 2641-697-098-4580-658. En Golden Visión Óptica tendrás una visión perfecta, seguridad, confort y estilo. Golden Visión Óptica, los expertos en el cuidado de tus ojos.
¡Atención, Quito! Se vienen las auténticas carnes al carbón, calidad y cantidad. Desde Ibarra, la super parrillada. Ahora en el sur de Quito, Barrio El Tambo. Deguste de las deliciosas carnes al carbón, parrillada, sibón, costilla, chuleta y pollo ahumado. Además, menestras en bandejas gigantes, cinchos y hamburguesas al carbón. Acompañada de las salsas más deliciosas, la super parrillada. Directamente desde Ibarra, ahora en el sur de Quito, Barrio El Tambo, Ibarra y Cayambe. ¡Delicioso! Dirección Panamericana, Sur Quito, kilómetro 1, Barrio El Tambo, número 1, 54-190. Teléfono 095-962-1376. 099-169-1138. 023-066-400. La Super Parrillada.
Actitud FM. Actitud F. Suena diferente. Diferente. Thank you.